Vamos a sumar a la charla al diputado Juan Manuel Valdés para que charle en Nacional con Horacio Emboni y Gustavo Campana.
Campana.
Juan, ¿cómo va? Buenas noches.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, si se pueden decir buenas con un acontecimiento como el que acabamos de ver.
Estaba pensando mientras escuchaba a Ubeira y a la diputada que hoy nos levantamos con el último acto de violencia simbólica, porque obviamente las imágenes que vimos hace un ratito terminaron con la violencia simbólica, dimos otro paso, un intermedio, si querés, entre la vida y la muerte, pero la violencia simbólica hoy estaba en boca de todos con el hecho de un García Moritán queriendo dinamitar el Ministerio de Obras Públicas. Y eso tenía que ver con matar un símbolo enorme de la historia argentina, y lo dice justo un día del renunciamiento histórico de Evita, ¿no? En esto uno cree que no hay demasiadas casualidades, y tiene que ver con un sector con el que vos trabajás continuamente en la legislatura, que en algunos casos no tiene vuelta atrás. García Moritán, por ejemplo, estaba recordando, tuvo una actuación tristemente célebre el último 24 de marzo en la legislatura, con un discurso de odio terrible sobre la...
¿Puedo interrumpirte un segundo, Gustavo?
Sí.
El arma que gatilló el hoy detenido tenía balas en el cargador. Tenía balas en el cargador.
Ya. Sí, sí, terminó hoy la violencia simbólica. Te escuchamos, Juan.
Bueno, sumándome a tus palabras, Gustavo, quisiera que hoy fuera un punto de inflexión para la Argentina. Sin lugar a dudas, quisiera que el día, que esta noche sea la noche donde se termine una cultura política violenta que hemos vivido, te diría, desde el año, por lo menos, los últimos, del ciclo que a mí me tocó vivir en la Argentina, ¿no? Desde el conflicto del campo en adelante, hemos vivido una escalada sistemática de agresión y de falta y de ruptura de los límites, ¿no? De los límites de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer. Recuerdo bolsas mortuorias que se tiraron en la Plaza de Mayo. Recuerdo, bueno, esto que vos decís respecto a dinamitar un ministerio solo porque tiene a Evita en su fachada. Recuerdo esto de son ellos o nosotros, la idea de que de un lado están los buenos y del otro lado están las mafias, la idea de que de criminalizar a una fuerza política para sacarla del escenario electoral. Bueno, podría citar y remontarme a millones de ejemplos diarios que vemos de este tipo de conductas, y que, bueno, cuando se interpone lo real, ¿no? Cuando aparece, cuando aquello que se plasma, que se dice en palabras, se plasma en la realidad, aparece este miedo y esta sensación que todos tuvimos, este escalofrío que todos nos dio por el cuerpo cuando vimos las imágenes que todos estamos viendo una y otra vez esta noche. Quisiera que sea así. Lamentablemente he visto la reacción de varios dirigentes, no del sector mayoritario de la oposición, pero de muchos dirigentes que tienen responsabilidades públicas y que o han optado por el silencio o han dicho cuestiones justificatorias. Sí. Vi al diputado pequeño en el peor de los términos, de señor Tetas ahí en TN relativizando esto, a la señora Granata. Todavía existen estas expresiones que ni aún se han conmovido con lo que hemos visto esta noche, pero ojalá pasen a la marginalidad total, al olvido más abrupto para sus carreras políticas y sus vanidades personales, que es lo único que los conduce a hacer política, y ojalá la política vuelva a ser una herramienta de transformación de la realidad y no un juego de posicionamientos individuales y una búsqueda de aplausos en las redes sociales. Lamentablemente el odio nos conduce a estas cosas, y esto, por supuesto, no solo alimentados por estas personalidades tan minúsculas que hemos dicho, por supuesto que hay dispositivos de la comunicación que han permanentemente planteado, por ejemplo, el domicilio de la vicepresidenta como punto de reunión para las movilizaciones de la oposición, que han planteado cualquier uso simbólico de la violencia desde su lugar como mujer hasta su situación familiar. Todo lo han usado para ejercer la violencia sobre Cristina, y lo dijimos muchas veces, alertamos sobre esto, se nos ha ridiculizado por hablar de este sentido, por ir a defenderla hasta el fin de semana que estuvimos en su casa. Con la situación de la famosa valla que se puso que también creo que es un acto de violencia, que es un antecedente directo. Tenemos que establecerlo como un antecedente directo de lo que vimos hoy. Ojalá esto haya alertado a todos y a todas y podamos mañana levantarnos en un país distinto. Yo estoy tiendo a creer que todavía falta mucho en sumar conciencia cívica para encontrarnos en una sociedad más democrática.
Uh-huh. Hay cosas que pasaron hace muy poquitito y daría la sensación que fue, no sé, hace 200 años, y me estoy refiriendo a la pandemia, a cómo se fue generando ese caldo de cultivo que viene sumando, ponele, si uno quiere marcar una etapa del campo para acá, de la 125 para acá, una especie de violencia que pone el pie sobre el acelerador de una manera brutal, ¿no? Muy cínica por momentos, muy hipócrita. Pero es que se mueran todos los que se tengan que morir, la quema de barbijo, la militancia de la anticuarentena, la militancia de la antivacuna, la denuncia del presidente por envenenamiento. Digo, cuando uno sigue sumando situaciones cotidianas que a esta altura del partido quedan tan chiquititas al lado de lo que pasó esta noche, uno termina de entender el grado de violencia que se fue alimentando de manera cotidiana.
Y aparte, Gustavo, mira, el otro día reflexionaba, vi un reportaje, recomiendo a los quienes están escuchando, en el diario El País de España, a un intelectual argentino que vive ahora en Noruega, que es Ernesto Semán, un gran novelista y también ensayista argentino, y él decía que es mentira esta idea de que se está polarizando la política. Es mentira en el mundo y es mentira particularmente en la Argentina. No hay una polarización, hay una radicalización de los discursos de derecha y de odio. Hay una radicalización de parte de ellos que plantean permanentemente la violencia como la única forma de imponer sus privilegios. Nuestro espacio político el año pasado optó por administrar una pandemia de la manera más responsable posible, renegociar una deuda que fue contraída de manera ilegítima, planteó la ley de etiquetado frontal. Esas son las banderas de este gobierno. Esa es la radicalidad de este gobierno. Si esto, más bien lo que se le señala es lo contrario, que le faltó radicalidad en algunas posturas. Lo que hay es una radicalización de la derecha y los discursos de odio, porque el tipo de capitalismo que hoy están imponiendo no permite el ascenso social. Entonces lo que les queda es imponer el miedo. Como no pueden prometer utopías, como no pueden prometer un progreso social y un progreso económico, plantean el miedo y la violencia. Es lo único que pueden ofrecerle a la sociedad en este momento. Y por eso se han radicalizado. Y ahora van a salir, digo esto que parece muy amplio y ambicioso en este contexto tan tan angustiante, porque mañana van a salir posiciones que van a decir, bueno, paremos de los dos lados, hay violencia de los dos lados, planteando una especie de dosladismo.
Prestame atención un minuto a lo que te voy a contar.
No hay dos demonios en esto, no hay de dos demonios.
Prestame atención lo que te voy a contar. Mientras te estoy escuchando atentamente, y estoy escuchando incluso a Rossi en un canal, voy a otro canal, el canal que se supone que lo compró el expresidente. Están diciendo que el intento de asesinato tiene que ver con una puesta en escena para crecer electoralmente. Lo acabo de escuchar.
Bueno, era previsible.
Y bueno,
era muy previsible.
Esto lamentablemente lo he escuchado, se los dije anteriormente, hay diputados, hay dirigentes de importancia muy, muy grande en cuanto a responsabilidades institucionales que lo han dicho, y comunicadores que también lo han leído de las redes sociales. Por eso, me encantaría pensar que estamos ante un punto de inflexión. Creo que de todos depende. Nosotros también tenemos que puntualizar sobre este hecho para lograr que esto sea un punto de inflexión y que no se vaya más allá de esta locura. Que paremos esta locura cuanto antes.
Paremos esta locura, claro.
Uno cree también que hay algunos hombres de los medios de comunicación que obviamente ya hoy, como operadores del poder real, han ido tan lejos que no tienen vuelta atrás.
Claro.
Entonces, ante este tipo de situaciones, también ellos aprietan el acelerador porque no tienen forma de reconvertirse.
Apuestan a más, todo el tiempo.
Claro, no hay una sola palabra que ahora implique un paso hacia atrás, aunque sea en solidaridad con la vida. mirá lo que estamos diciendo. Si esto es así, obviamente que estamos frente a un sector del periodismo que está en un proceso de extinción. No poder dar ese paso hacia atrás para solidarizarte con la vida es muy complejo.
Sí, creo que es lamentable el retroceso en materia civilizatoria y de convivencia que está teniendo la Argentina. Creo que no tiene parangón esto, porque es una degradación de la democracia. Yo tengo la suerte de haber nacido y haberme criado durante gobiernos de manera ininterrumpida de gobiernos democráticos, pero sí. Pero nunca vi en tan desgastada y tan deslegitimada y tan descompuesta la convivencia política en el marco de un sistema democrático.
Un abrazo, Juan. Gracias por el contacto.